La vida puede cambiar en tan solo un instante. El pasado domingo, al menos 43 personas perdieron la vida en un terrible accidente ferroviario. Detrás de cada uno de los fallecidos hay una historia, una familia que llora su pérdida y una sociedad sacudida por el suceso. La localidad cordobesa de Adamuz estuvo a la altura. Los vecinos prestaron su colaboración desde el primer momento para tender la mano a los supervivientes. Entre ellos, el párroco y los voluntarios de Cáritas, que fueron los primeros que acudieron al lugar del siniestro y abrieron las puertas de la parroquia para ser hospital de campaña, casa de consuelo, lugar de acogida, un signo de comunión en un momento de profundo dolor.
En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lola Ocaña, comienza en este instante El Espejo Andalucía. La Iglesia andaluza reza por las víctimas y sus familias de este suceso que ha conmocionado a toda España en una semana en la que vamos descubriendo las historias vitales, muchas de ellas esperanzadoras, de las personas que dejaron su vida entre los amasijos del tren. Comenzamos en Córdoba, epicentro del siniestro ferroviario. Nati Gavira.
Adamuz estará para siempre marcado en nuestra memoria por el dolor y también por la respuesta solidaria de sus vecinos. La parroquia se abrió al conocer el accidente y todos se sumaron a la ayuda, al consuelo. El obispo de Córdoba estuvo con familiares a las pocas horas del descarrilamiento y ofrecía el abrazo de toda la iglesia local a las víctimas.
Porque en estas situaciones uno siempre necesita sentir una cierta confianza y una cierta fe que nos ayude a ponernos en pie y seguir caminando.
Silencio y abrazo en momentos especialmente duros para la diócesis de Huelva. Desde allí, Alejandro Ramos.
Huelva tomó conciencia del alcance de la tragedia al confirmarse que la mayoría de las víctimas eran de nuestra provincia. Ante este dolor, la Iglesia quiso hacerse cercana con un mensaje de consuelo transmitido por el vicario general, el padre Emilio Rodríguez Claudio.
Pedimos por las familias que están sufriendo en este momento por tan trágico suceso.
Con motivo de la festividad de San Sebastián se suspendieron los actos previstos y el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra, presidió la misa en su memoria recordando que el Señor nunca abandona a su pueblo. La Iglesia de Huelva eleva su oración por las víctimas del accidente de tren de Adamuz en Córdoba y abraza con profunda ternura a tantas familias onubenses que han visto su vida quebrarse de forma repentina, confiándolas al amor misericordioso de Dios.
Y junto con Huelva, Málaga ha sido la provincia más afectada por este fatal accidente en Carnillamas. ¿Cómo ha vivido la Iglesia malacitana estos días?
También desde Málaga, desde donde partió uno de los trenes, el obispo Monseñor Satué invitaba a todos a unirse en oración.
Rezamos por el eterno descanso de las víctimas, por la pronta recuperación de los heridos, por las familias, y también damos gracias por el esfuerzo de tantas personas que están trabajando en el lugar de los hechos y por la solidaridad de tantas personas de Adamuz, ciertamente un ejemplo de solidaridad para todos.
Y cambiamos de asunto para contarles que el que fuera arzobispo castrense, don Juan del Río, tendrá desde este miércoles una cátedra con su nombre en la Universidad Hispalense. Nos amplía la información Pablo Enríquez.
El 28 de enero de 2021 fallecía en Madrid el arzobispo castrense don Juan del Río Martín, andaluz de Ayamonte, víctima de la pandemia del coronavirus. 5 años después, la Universidad de Sevilla inaugurará la cátedra que lleva su nombre con un acto en el Paraninfo en el que intervendrá el arzobispo de Sevilla, Monseñor Saiz Meneses. El lugar no es casual, ya que don Juan fue el primer director del Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla y su memoria sigue viva entre profesores y personal de la Hispalense. La cita, anoten, será el próximo miércoles a las 12 del mediodía.
Y el Papa León XIV recibía en audiencia al obispo de Guadix, don Francisco Jesús Orozco, junto con una representación de Proyecto Hombre Granada en el 25º aniversario de su fundación. Nos lo cuenta Antonio Travé.
El prelado occitano ha acompañado a Proyecto Hombre Granada en la audiencia general con el Papa León XIV, celebrada en el Vaticano con motivo de su 25 aniversario. El Santo Padre agradeció y animó la labor que la institución viene realizando desde el año 2000 a servicio de las personas con adicciones. Así nos lo cuenta don Francisco Jesús Orozco.
Estaban allí con Manuel Miguel y también José María Tortosa. Se sintieron muy felices de poder decirle al Papa que aquí estamos y de acoger las palabras del Papa de aliento, pues que la Iglesia siga a través de vosotros sembrando esperanza en Proyecto Hombre.
Con el recuerdo a las víctimas del accidente del pasado domingo en Adamuz y la oración por sus familias, concluye el Espejo Andalucía de este viernes. La próxima semana se reúnen en Córdoba los obispos del sur para tratar diversos asuntos de calado de la Iglesia andaluza, de los que les daremos buena cuenta aquí, en 7 días. Ahora se quedan con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en su edición local. Les habla el Padre Leonardo. Todavía tristes y dolidos por lo ocurrido en los accidentes ferroviarios, seguimos con profundo dolor las informaciones sobre este grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba. Nuestra oración por el eterno descanso de las víctimas, por la recuperación de los heridos y por sus familias. Y también por quienes trabajan las labores de rescate y asistencia. Y también nuestras condolencias a la familia de Fernando Huerta, sevillano, fallecido en este otro accidente ferroviario que circulaba entre Gelida y San Sadurní, Barcelona, con un fallecido, nuestro querido Fernando, y herido de diversa consideración. Rezamos por su eterno descanso, por su familia y por la pronta recuperación de todos los heridos. El próximo miércoles 28 de enero, a las 8 de la tarde, el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Sáinz Meneses, ha convocado en la Catedral de Sevilla para celebrar una misa funeral por el eterno descanso de las víctimas del accidente ferroviario y por el eterno descanso de Fernando Huerta, joven sevillano. Así que todos unidos podremos rezar y pedirle a Dios que nos dé el consuelo, especialmente a la familia de Fernando y a todos los familiares de los fallecidos, y especialmente una misa por todos ellos, por su eterno descanso. Nuestra fe y esperanza, nosotros los cristianos, lo expresamos en el misterio pascual, donde Cristo, nuestra esperanza, consuela nuestro dolor y nos rescata de toda desesperación. Y nuestro mayor agradecimiento a la bondad y heroísmo, a ese ejército de invisibles, como diría el recordado periodista José Luis Martín Descalzo en esas razones para la esperanza, esos invisibles, esos que forman parte de la trama bondadosa de la vida y que hacen que nuestro mundo siempre esté cargado de razones para la esperanza. Y con esta sintonía nos acercamos a una de nuestras queridas parroquias. Al otro lado del teléfono está nuestro querido amigo y también amigo de la casa, del Espejo de la Iglesia, el sacerdote diocesano de aquí de Sevilla, José Francisco Durán, párroco de Nuestra Señora de la Asunción de Osuna, que es conocido por todos en Sevilla y más allá de Sevilla y de todo el mundo y del extranjero como Kiko. ¿Cómo estás, Kiko? Buenas tardes.
Muy buena, Leonardo. Qué alegría saludarte.
Bueno, pues para nosotros una alegría que no nos olvide, nosotros no te olvidamos y que sigues estando presente y especialmente escucharte desde Osuna. En estos breves minutos quisiéramos hablar contigo de un sacerdote conocido en Osuna, falleció recientemente, fue su funeral también el domingo pasado, de don Mariano Pizarro, que partió a la casa del padre con 90 años de edad el pasado 17 de enero. ¿Quién es don Mariano, Kiko?
Bueno, don Mariano es el padre de muchos, yo lo definiría así.
Claro.
Recuerdo cuando ingresé en el seminario que ya nos hablaban constantemente de don Mariano, como ese testimonio ejemplar de sacerdote entregado, siempre en su parroquia, disponible para todos, especialmente los pobres, hombre intelectual, estudiando siempre, y bueno, sobre todo, pues eso, un padre para todo el que se acercaba a él.
Recordamos que nació en Pasarón de la Vera, en Cáceres, que fue ordenado en el año 1960, que desarrolló todo su ministerio en Osuna, en las parroquias de Nuestra Señora de la Consolación, Nuestra Señora de la Victoria, desde el año 73 hasta el año 2019, con un breve periodo de 4 años como coadjutor en la Antejuela y durante más de 40 años al frente de la Victoria, y que destacó por su patrimonio histórico, religioso, impulsador de tantas obras buenas, como bien nos has comentado, y especialmente que también fue director espiritual, capellán de muchas hermandades, capellán del hospital, de monasterio de clausura, y en 2018 fue nombrado capellán de honor de su santidad, un título que le concedió el Papa Francisco. ¿Cómo se ha vivido, Kiko, su fallecimiento, su entrega hasta el final? Porque ver un sacerdote entregado hasta el final, la verdad que nos toca el corazón.
Pues mira, la verdad que sobre todo ya los últimos días en los que ya se corrió la voz de que Mariano se encontraba muy débil, el pueblo se volcó con él. Me encantaría destacar, para mí desde luego han sido un testimonio, la labor de su comunidad. Mariano cumplía este año con su comunidad del Camino Neocatecumenal 50 años. han estado ahí como una extensión de su familia, igual que todo el pueblo. Allá donde ibas todo el mundo preguntaba, don Mariano, ¿cómo está? Rezamos por él, ¿qué podemos hacer? Y la noticia de su fallecimiento pues fue un mazazo para todos, pero al mismo tiempo, por el testimonio que nos ha dado, pues motivos para la esperanza. Ha sido un ejemplo.
¿Y te ayudaba a ti? ¿Participaba en el ministerio?
Bueno, es que era incansable, ya retirado, jubilado, pero seguía ayudándome cada vez que lo necesitaba y que su salud se lo permitía. Y estaba ahí en la misa de los domingos a las 11, cuando no podía celebrar, celebraba en casa y los suyos iban para estar con él y confesando y lo que hiciera falta. Como me decía, niño, aquí me tienes. Y era verdad, siempre estaba ahí.
El domingo concelebró, además de presidir don José Ángel Semeneces, el arzobispo, estuvo también don Ramón Valdivia, obispo auxiliar, y después también estuvo el obispo de Canarias, don José Mazuelo. Nos gustaría, no sé si algún mensaje que don José Ángel transmitió en esa homilía.
Mira, yo me quedo no con la homilía, sino cuando entramos en la sacristía, don José Ángel, a todos los sacerdotes que estábamos allí, nos dijo, acaba de fallecer una gran institución de la diócesis, ahora os toca a vosotros tomar el relevo. Y es que no hay mejor manera de describirlo. Él fue un pilar fundamental para los sacerdotes. Era un amante del sacerdocio increíble. Un ejemplo de fraternidad sacerdotal. Con su edad, con sus 89 años, me avisaba que tenemos reunión de arciprestazgo, que tienes que ir, que tenemos reunión con el obispo en Sevilla. Vámonos. Y esos viajes para los retiros, para las reuniones con los curas, pues eran una alegría, porque él siempre hablando de una perspectiva muy positiva, muy de la esperanza, y bueno, es que no sé qué más decirte, porque hay incluso la emoción.
Hay un patrimonio de los sacerdotes mayores. ¿Qué crees que aportan los sacerdotes mayores a todos los que son más jóvenes en su ministerio?
Mira, desde la sabiduría, escuchar a don Mariano como a tantísimos otros, es escuchar la voz de la experiencia. Escuchar un corazón que se ha forjado en el amor al otro, y eso te ayuda, te sostiene. Todo eso es muy inspirador, y sobre todo, bueno, pues la comunión que te da, el tener a otros que te sostienen y te acompañan, incluso cuando ya no tienen fuerzas para seguir.
Kiko, pues vamos a rezar por ese eterno descanso y por el testimonio que nos deja, porque un sacerdote nunca se jubila, ¿no?
Nunca. Tendrá que apaciguar un poco la actividad en razón a sus fuerzas, pero claro, nunca se jubila, claro que no, y Mariano nunca lo hizo.
¿Y en qué andas metido ahora, antes de despedirnos?
Yo, en la parroquia.
Tienes un grupo gracias formidable universitario y de gente de pastoral con jóvenes, ¿no es así?
Bueno, aquí es una parroquia muy viva, tenemos de todo, los jóvenes, movimientos, hermandades, la misma realidad pastoral con sus cientos de cosas. Es un mundo apasionante y nada, dando gracias a Dios, acordándome mucho de vosotros, por supuesto, y os escuchando constantemente. Y nada, aquí tenéis vuestra casa, cuando queráis.
Pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Queda pendiente que otro día sigamos hablando de tu realidad, de esa pasión pastoral que siempre tienes y se te nota en la forma de hablar y de sentir y de organizar actividades. Así que Dios te bendiga, Kiko.
Igualmente, hermano, muchísimas gracias.
Un abrazo. Y continuamos nuestro programa conociendo la actualidad de la archidiócesis a través del sumario de noticias con Pablo Enríquez. Los comunicadores católicos celebran el Día de San Francisco de Sales.
La diócesis convoca un año más a los profesionales de la comunicación, periodistas, escritores y colaboradores de la pastoral de la comunicación a celebrar el Día de su patrón. La cita es mañana 24 de enero en el Monasterio de la Visitación de María, las religiosas salesas, aquí en Sevilla, donde se celebrará la Eucaristía a la 1:00 p.m, una misa que presidirá el arzobispo Monseñor Sáenz Meneses.
La Facultad de Teología reconocerá al cardenal Vettori como doctor honoris causa.
Así es, la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla celebrará el próximo jueves a las 5:00 p.m. la investidura como doctor honoris causa del arzobispo emérito de Florencia, el cardenal Giuseppe Vettori, en reconocimiento a la excelencia y continuidad de su servicio a la teología. La cita comenzará con la Eucaristía que presidirá el arzobispo en la capilla del seminario y a continuación está previsto el acto académico de investidura de doctor honoris causa.
No se olviden seguir toda la actualidad de la Iglesia en Sevilla en la web diocesana de archisevilla.org y en nuestros perfiles en redes sociales.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y este próximo domingo, 25 de enero, se celebrará el séptimo domingo de la Palabra de Dios, una iniciativa profundamente pastoral que, para hacer comprender cuán importante es en la vida de la Iglesia cotidiana, en nuestras comunidades, la referencia a la Palabra de Dios, la Palabra de Cristo habite en vosotros. Es el lema de este versículo de la Carta de San Pablo a los Colosenses, donde, que fue instituida por el Papa Francisco, en esa carta apostólica Aperuit Illis, les abrió el entendimiento. Se trata de poner en relevancia la importancia en la vida de fe, en la vida espiritual del cristiano, de la Palabra de Dios. Y para profundizar en este tema, la Vicaría Episcopal de Evangelización, de Nueva Evangelización, ya me han dado muchos materiales para vivir este día, pues, en nuestras parroquias, comunidades cristianas. Pero he pensado que tenemos la gran oportunidad de conocer una experiencia muy bonita aquí en Sevilla, que puede inspirar a muchas personas que trabajan en la educación, en la fe, en las parroquias, en los colegios, para vivir más la Palabra de Dios. Nos acompaña hoy Fernando Soriano, que es actualmente director del Colegio Claret de Sevilla. Me gustaría dar unos apuntes biográficos. Bueno, ante nada, buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, la alegría.
Gracias por estar aquí. De Fernando sabemos que es de Alicante, que aunque se considera malagueño, y está casado con dos hijos. Lleva 25 años trabajando como docente y también trabajando como coordinador de pastoral tanto en educación infantil como en primaria. Y ha estado 4 años en la misión claretiana del norte de Potosí, en Bolivia, en tareas de educación, evangelización. Bueno, cuéntanos, Fernando, porque traemos aquí una experiencia muy bonita llamada El Oratorio de los Niños.
Así es.
A ver, cuéntanos, ¿qué es eso?
Pues mira, el oratorio no deja de ser una experiencia de encuentro directo con la palabra y con el silencio, que el silencio no es ausencia de Dios, sino también es presencia. Pero sobre todo el encuentro con la palabra.
Que se hace en el colegio.
Se hace en el colegio. Se hace con chavales desde los 6 años, desde primero de primaria hasta sexto. Es verdad que se les prepara antes desde infantil. Van teniendo experiencias de encuentro. Esto, quieras o no, les sirve también de cara a una futura preparación para la primera comunión, porque la primera mesa de la Eucaristía es la palabra. Y el hecho de que nuestros alumnos en el colegio continuamente estén escuchando la palabra y la centralidad esté en la palabra y puedan conocer la palabra, directamente conocen a Jesucristo, ¿no? Como decía San Jerónimo, ¿no? Y realmente, pues, es una experiencia que para nosotros ha supuesto durante muchísimos años algo novedoso en la pastoral. Tenemos una experiencia de una pastoral, pues, muy activa, y seguimos haciéndola, ¿no? De mucho activismo. Pero me centro un poquito en lo que dice el Evangelio, ¿no? Muchas veces estamos agobiadísimos con mil actividades, ¿no? En nuestro centro educativo, y somos muchas veces como Marta, ¿no? Haciendo mil cosas, pero realmente donde está el centro está en ese estar a los pies de Jesús, escuchando lo importante.
Entonces tenéis un lugar especial para...
Tenemos seis oratorios.
Madre de Dios.
Sí, y fuimos poquito a poco. Esto es sí. Va progresivamente. Empezamos un año con primero de primaria.
Un oratorio, se entiende, para que nos escuche. Un espacio preparado con el sagrario.
Sí. Mira, tenemos dos grandes capillas en el colegio, pero necesitábamos crear otro espacio distinto, donde pudieran entrar la mitad de la clase. Porque la experiencia de oratorio se hace en pequeño grupo, para que pueda llegar más profundamente a los alumnos, ¿no? Contamos con los monitores de oratorio, que desde aquí les saludo, porque sin ellos sería imposible hacer esta experiencia. Contamos en el colegio, date cuenta que son muchos niveles, contamos con cerca de 28 o 30 monitores de oratorio que lo hacen posible, ¿eh? En espacio entramos con la mitad de la clase, la otra mitad se va con otro monitor, incluso con el profesor, y simplemente es un encuentro con la palabra. Yo siempre digo que el oratorio es un acontecimiento, porque cuando tú llegas allí con los niños y abres la palabra, acontecen cosas y dejamos que Dios realmente sea el que actúe. A mí eso me da mucha tranquilidad a nivel pastoral, porque con aquella frase de Jesús, ¿no? Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. A mí eso me marcó una vez profundamente, porque me sentía llamado a facilitar el encuentro, no a impedir el encuentro. Jesús se enfadó con los apóstoles, ¿no? Les riñó, ¿no? Deja que se acerquen a mí. Lo que hacemos en esta dinámica es acercar a los niños a Dios. Y él se encarga de hacer las cosas.
Y cuando se acercan, ¿cómo lo, ellos saben cómo situarse, sentarse?
Sí,
¿cómo hacéis un poco para que ellos comprendan?
Mira, está todo muy, muy establecido en el oratorio, sí. porque hay mucha simbología que los va entrando en esa pedagogía de la fe. Parece una tontería, pero en el centro del oratorio hay una alfombra que pone un límite al espacio. Y dentro de la alfombra está la palabra, que no la tiramos al suelo, por supuesto, porque hay una dignidad en la palabra, en el libro sagrado, ¿no? Hay una presencia de Dios en el libro. La ponemos sobre un cojín y dependiendo del tiempo litúrgico vamos cambiándole el paño del cojín y ahí van aprendiendo poco a poco.
Claro, con los colores litúrgicos.
Exactamente. De hecho, cuando se nos olvida cambia el tiempo litúrgico, te lo dicen ellos mismos, no has cambiado, que está de color verde, no lo ha puesto el morado, ¿no? Ellos mismos, ¿no? Entonces, hay una presencia en la palabra que está dentro de la alfombra. Esa alfombra no se pisa porque hay algo sagrado dentro, ¿eh? Y la palabra le decimos a los niños que hay muchos libros que informan, solo un libro transforma, ¿no? Cuando leemos, bueno, no leemos la palabra, le decimos que la palabra no se lee, la palabra se proclama. La vamos educando poquito a poco en esto, ¿no? Y cuando uno de ellos lee o proclama la palabra o la proclamo yo, se deja un espacio de silencio y de intervención, de diálogo. Y vamos explicando, tenemos todo muy establecido, ¿no? Y después de ese diálogo donde acontecen muchas cosas en directo y te quedas sorprendido y asombrado, porque si este oratorio se repite todos los días con un grupo, cada día, aunque sea cada día un grupo de primero de primaria, segundo, tercero, cada día es distinto, porque los alumnos son diferentes, las preguntas son distintas.
¿Hay
también
una vida espiritual en los alumnos?
Sí.
¿Y la constatáis?
Exactamente. Sí, porque hemos visto un cambio. Hemos visto que no somos nosotros los que actuamos. Es el mismo Dios el que actúa en ellos. Hay un diálogo interno en cada uno de los alumnos y eso se nota.
Vamos a centrarnos, nos gustaría conocer algunas experiencias positivas de qué dicen ellos, los alumnos, las alumnas, los padres que participan, los monitores, vosotros. Cuéntanos algo de esas experiencias.
Mira, pues mira, te voy a contar tres experiencias. Una referido a un profesor que participa, otra a un alumno y otra a un monitor, ¿vale? Mira, hay un profesor que se jubiló y después de jubilarse nos dijo, yo quiero engancharme a esta experiencia. No me quiero solamente jubilar, sino quiero mantenerme en contacto. Él llegó a decir en una reunión que de todos los años trabajados en el colegio, lo que más le había llenado era esta experiencia de oratorio. Eso con un profesor ya jubilado. Con un alumno síndrome de Down, que yo eso me lo llevo en mi recuerdo, le comentaba una vez a un profesor, en el oratorio nos enseña a ver a Jesús dentro de una caja al lado de una luz roja. Se refería al sagrario. Pero que una persona síndrome de Down sea capaz de llegar ahí, Dios se manifiesta a los sencillos, ¿no? Y un monitor de oratorio, colaborador, padre del colegio, que es médico, venía todos los días media hora, terminó de trabajar la experiencia de oratorio tocando la palabra del buen samaritano y dijo, me voy rápido que tengo consulta y voy a poner en práctica la palabra que hemos vivido hoy.
Un colegio asentado en la palabra. Unos alumnos, un profesor, una comunidad educativa. Fernando, cuando termináis de rezar, de hablar con la palabra, de sentirla, tiene un rostro que es Jesucristo, ¿cómo concluís? ¿Con qué oración?
Bueno, más que conclusión, es una preparación a escuchar la palabra. Se la aprenden de memoria una oración que a mí me sorprende y dice así: abre, Señor, nuestros corazones a tu palabra, que ella sea luz en nuestro camino para conocerte y conocernos, descubrirte en nuestros hermanos y amarlos como tu Hijo nos enseñó.
Muchas gracias, Fernando, por esta experiencia del oratorio en el Colegio Clarés y enhorabuena.
Pues muchísimas gracias por permitirme pues comentar esta experiencia.
Y un saludo a toda la comunidad de claretianos. Bueno, estáis asentado en la evangelización.
Ahí, ministro de la palabra.
Una escuela abierta a Dios.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Gracias, Rafael Carrillo, por el buen hacer al frente de la técnica, y a todos nuestros oyentes os agradecemos vuestra fidelidad y os recordamos que podéis seguir nuestra información actualizada a través de archisevilla.org, nuestras redes sociales y la revista semanal Iglesia en Sevilla, que ya está en vuestras parroquias, también la podéis descargar. Y no lo olviden nunca, nunca, Duc in Altum.